Bueno, así pasaban las noticias junto a Radio Nacional Buenos Aires en el país. 3 minutos de las 10 de la mañana. 9 grados la temperatura actual en nuestra ciudad.
Bueno, mañana se hace un debate en la EPET 15 a la hora 18 para debatir precisamente sobre diseño curricular. La sección Zapala del gremio se opone a ese diseño, pero bueno, para charlar sobre este tema está aquí con nosotros Lautaro Palma Parodi, secretario adjunto, Perla Fuente, secretaria de Género y Derechos Humanos, y Jorge Casella, secretario de Prensa, todos de Aten Zapala, quienes ya les decimos muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien?
Muy bien.
Bien, Edgardo.
¿En qué consiste esta convocatoria que han realizado precisamente mañana a las 18 para debatir sobre este diseño curricular?
Sí, se están pretendiendo hacer cambios en todas las escuelas medias, en las escuelas técnicas de acá de la provincia a partir del año que viene. Y bueno, a nosotros nos parece que la comunidad en su totalidad, ¿sí?, tiene que estar, digamos, al tanto de en qué consisten los cambios. Y bueno, por eso estamos convocando a los papás, a las mamás, a los alumnos y a los docentes, ¿sí?, para que nos juntemos y, bueno, se pueda intercambiar información y se pueda debatir al respecto, ¿sí? Porque vos lo sabés muy bien, Edgardo, como docente, que hay, digamos, un sector del sindicato, un sector de los docentes que apoyan esta reforma y otro sector, ¿sí?, que, digamos, nos oponemos o que estamos en contra, ¿no? Porque consideramos que las consecuencias van a ser nefastas.
Hay un término que por allí nos corrigieron el otro día. Por un lado se habla de diseño curricular, por otro lado se habla de reforma.
En realidad ese esfuerzo que hacen los compañeros para adoptar un término y desmerecer el que nosotros usamos es una prueba más de la hipocresía con la que se maneja y se manejó todo este proceso. Que llamemos una cosa de una manera, que no la llamemos de otra, que usemos eufemismos para encubrir lo que concretamente es, que es un proceso de reforma educativa, laboral y con sus consecuentes implicancias previsionales. De eso es lo que se trata, eso es lo que ha estado tratando de hacer el gobierno desde antes de la Ley Federal de Educación en la provincia de Neuquén, y que gracias a la colaboración de Gualiardo y el TEP y del Movimiento Popular Neuquino durante estos últimos años han podido avanzar de manera inédita en la provincia. Es decir, todas las consecuencias y reformas que resistimos durante largos años acá en la provincia de Neuquén han sido implementadas y están siendo implementadas y van a ser implementadas el año que viene a partir de 2020 con la implementación de lo que ellos llaman el nuevo diseño curricular en la provincia de Neuquén en las escuelas medias. Pero eso caracteriza el proceso. Todo se trata de apariencias para encubrir una realidad concreta que, como decía Jorge, nos va a perjudicar gravemente, no solamente a los docentes, que vamos a ver destruidas nuestras condiciones laborales, sino a los estudiantes y papás, porque va a haber un vaciamiento inédito de contenidos, de conocimientos, de trabajo estrictamente pedagógico educativo en nuestras escuelas. Ya lo viene habiendo y ahora con la implementación de esto sería muchísimo más marcado.
Nos quieren hacer creer que están construyendo algo nuevo, ¿sí?, cuando en realidad los cambios ya están previstos de antemano. Y nosotros hablamos de una reforma porque se cambia absolutamente todo. Por ejemplo, ya no se van a dictar, digamos, los conocimientos por materias, sino que se van a agrupar en áreas. Por ejemplo, ya los pibes, el ciclo básico ya no va a ser de 3 años, sino que va a ser de 2. Por ejemplo, ya los chicos hasta tercer año no van a poder repetir, ni tampoco van a poder quedar libre por asistencias, ¿sí? Las acreditaciones ya no van a ser anuales, sino que van a ser por cuatrimestre. Entonces, ¿cómo que no es una reforma? Si hay, digamos, cambios estructurales, ¿sí?, lo quieren disfrazar de que los compañeros están construyendo algo que, o casualidad, termina siendo igual que la reforma que aplicaron hace 2 años en la provincia de Río Negro, que fue un poco, digamos, el conejillo de Indias, ¿sí? Porque este es un proyecto a nivel nacional. Empezaron con Río Negro hace 2 años y ahora lo están impulsando acá en la provincia de Neuquén.
Y en todo el país.
Y lo llaman La construcción del diseño curricular, pero es una reforma, ¿sí? Porque van a modificar toda la estructura de la escuela secundaria y nuestras condiciones laborales como trabajadores.
Entonces, bueno, precisamente eso, ¿cuáles serían esas condiciones que cambian?
El tema, bueno, eso no está especificado, ¿sí? Porque en cuanto se comenzó con este proceso de construcción curricular a principios del año 2016, por ejemplo, eso creó como mucha incertidumbre entre los compañeros y compañeras trabajadores. Entonces sacaron la resolución 963, que dice que hasta el año 2020 se van a garantizar la estabilidad laboral de quienes estén en el sistema. Lo que es una forma de decir que después del 2020, cuando se implemente, digamos, la reforma, ya esa estabilidad laboral va a perder vigencia.
Ahora, eso
eso lo dice exactamente.
Eso lo dice la 963. Uh-huh. ¿Sí? Dice literalmente, van a tener estabilidad laboral los que se encuentran en el sistema al 2020. Con los que vienen después no sabemos nada. Entonces, esta pregunta que me estás haciendo vos, eso ha generado tanto malestar que los compañeros han empezado a hacer preguntas, ¿qué va a pasar con nuestras condiciones de trabajo? Y entonces el documento literalmente dice que todas las cuestiones, digamos, administrativas y las normas específicas se van a establecer el año que viene una vez que se implemente la reforma. Entonces no lo dice, pero queda el bache, o sea, como que está abierto a que puedan hacer absolutamente cualquier cosa. Acá en la página 370, ¿no?, dice que el diseño, ¿sí?, de los mapas curriculares y de las condiciones laborales de los trabajadores van a quedar supeditadas a las decisiones y fundamentaciones pedagógicas. Nosotros acá lo que tenemos es la resolución 1463, uh-huh, ¿sí?, que es el resultado de los 13 años de trabajo, y es todo marco teórico, ¿sí? No dice absolutamente nada ni de las condiciones laborales, hay un montón de baches.
Claro, una cosa que en la que insiste el documento, entre otras tantas, es en que ya el docente pasaría a ser un acompañante de los estudiantes. Eso, por un lado, tiene una implicancia en la formación, porque ya podría ser docente o ejercer el rol que actualmente cumplimos los docentes, una persona que no tenga una formación específica. Pero también va directamente en contra del estatuto del docente y de las características de nuestro trabajo. Ya no se trataría de enseñar, sino de acompañar, de cuidar, de contener. Y en ese sentido es donde empalman las dos cuestiones que nosotros señalamos con fuerza: la modificación de nuestras condiciones de trabajo y el vaciamiento de contenido de la escuela. Ya la escuela no sería un lugar de enseñanza, aprendizaje, sino un lugar para los estudiantes de tránsito, una cuestión de habitar, de permanecer en la escuela, de transcurrir, no de ir aprendiendo y de ir acreditando esos conocimientos. Eso, por eso, desnaturaliza el trabajo de estudiante, la función de estudiante, y obviamente desnaturaliza nuestra función de docente, que ya tenemos un antecedente inicial con este tema de la posibilidad de que impartan educación inicial en cualquier lugar y sin la formación docente específica. Eso ya es un avance, por eso nosotros acá en media tenemos el punto más avanzado de la reforma, pero ya han entrado por otros niveles y modalidades del sistema.
Por ahí otra cuestión es que nos preocupa y que vemos con gran preocupación, valga la redundancia, es el presupuesto, porque todos sabemos que cuando hay una reforma, o sea, esta reforma implica presupuesto. De ese presupuesto tampoco se habla, porque lo que pretenden con esta reforma es tener cursos de no más de 22 estudiantes. Todos sabemos que hoy los primeros años de las escuelas secundarias de Zapala y de la provincia de Neuquén están colapsados. Lo cual significa que para que esto sea viable, tal cual lo plantea esta nueva reforma, y decimos reforma porque hay una reforma académica y laboral, es cierto que media no tenía currículum y había que construirlo, y nosotros pretendíamos que fuese de otra manera, desde abajo para arriba, no de arriba hacia abajo, que eso no es lo que se dio. Por eso dicen que es una construcción y no es una reforma, porque es cierto que media no tenía currículum. Pero dentro de esta reforma, que nosotros sí les decimos reforma, hay una reforma académica y una reforma laboral. Y como te decía antes, necesitamos el presupuesto para saber si esto va a ser viable. Hablan de de 22 estudiantes por curso, sabemos que están colapsados, hablan de talleres a contraturno, donde está, se han incluido ESI y demás talleres. ¿Contraturno en dónde? La escuela, por ejemplo, el IFD en Zapala, en ese establecimiento funcionan 4 niveles: inicial, primaria, media y terciaria. ¿En qué momento en contraturno se van a llevar adelante esos talleres? Las escuelas técnicas y las escuelas comerciales también tienen 3 turnos, porque tienen mañana, tarde y vespertino. ¿En qué lugar se van a llevar adelante esos turnos? Hablan de inclusión también. Sabemos que para llevar, y nosotros estamos de acuerdo con la inclusión, pero ¿con qué presupuesto? Ya estamos viendo desde el momento que se firmó la resolución para que todos los chicas, los niños con discapacidades puedan ser incluidos en las escuelas comunes, hoy estamos viendo esas falencias porque no se está pudiendo llevar adelante. ¿Qué está pasando hoy? Los docentes están con niños desde el nivel inicial hasta medios incluidos en las escuelas, donde no está el gabinete que se necesita para que eso sea viable. Entonces, una falsa inclusión, y lo venimos denunciando ya desde hace 2 años, que es una falsa inclusión. Tiene bache por todos lados, es por eso que nosotros estamos en contra, digamos, y no nos oponemos por la oposición misma, sino que tenemos fundamentos para decir por qué nos oponemos, y por eso hoy estamos acá, para que también la comunidad en general sepa, y sobre todo los papás, de qué se trata, de la precarización que va a haber en el conocimiento. Las materias dejan de tener especificidad. Por ejemplo, en el área de sociales, los profesores de historia, que tienen hoy 4 horas semanales, van a pasar a tener frente a estudiantes 40 minutos. Porque el resto de las horas va a ser compartida con las otras áreas y después tienen articulación. O sea, todos sabemos que hoy el sistema de educación tiene falencias y sí que creemos que hay que corregirlo. Pero creemos que esto va a ser un vaciamiento del conocimiento.
Bien, nosotros hicimos una nota con 2 profesores el 12 de abril, que era Miguel Román y Virginia Trova, y bueno, ellos básicamente nos dijeron que es importante que se trabaje con el diseño, que es una discusión pedagógica, y que es importante el trabajo que está haciendo. Resumo en sí lo que nos dijeron en ese momento.
Sí, es importante señalar que los compañeros tienen determinadas condiciones para participar de ese debate. Tienen licenciadas sus horas de base, que es una concesión a través de la cual el gobierno ha pretendido involucrar a muchos compañeros para que participen de este proceso. Esta discusión es laboral, por eso nosotros desde el principio señalamos que están encubriendo una reforma.
Es laboral, no pedagógica.
Es lo pedagógico encubre, primero, que es una discusión trucha, porque esto ya está diseñado en todo el país desde hace mucho tiempo, desde hace por lo menos 10 años. Si uno lee el documento que supuestamente construyeron los compañeros, es un calco de los documentos del Consejo Federal de Educación desde hace por lo menos 10 años, que se aplica en las otras provincias, casualmente construido igual. O sea, el resultado de esa construcción en todas las provincias da algo similar. Y sobre todo sirve, que eso es lo que más nos preocupa, para encubrir que van a modificar nuestras condiciones de trabajo. Porque es como dice Perla, el nivel tiene problemas, tiene dificultades, y una discusión pedagógica nosotros peleamos por darla permanentemente. Ahora, en estas condiciones, de esta manera, primero que es falsa, y segundo que sirve para legitimar una reforma en nuestras condiciones de trabajo y un vaciamiento de la escuela.
Yo te quiero... Sí. Hay mucho para decir. Sí, porque la escuchamos a Trova y a Miguel el otro día, los escuchamos, el programa. Vos fíjate que en un momento, Virginia, dice, sí, lo laboral es importante, pero tenemos que priorizar lo pedagógico. ¿Entendés? Como diciendo, lo laboral no importa. Y sí que importa. ¿Sí? Y por eso, a lo que te decimos, el documento es todo pedagógico. Y cuando te tiene que hablar de la normativa específica de nuestras condiciones salariales y de trabajo, dice, eso se va a normar el año que viene cuando se implemente. En cada reunión que hay, en cada escuela, lo primero que hacen los compañeros dice, bueno, che, ¿qué va a pasar con mi condición de trabajo? Y no sabemos todavía, ¿entendés? Y es algo importantísimo recalcar que esta reforma, que en realidad el texto, digamos, de esto de la construcción curricular la escribió el TEP, ¿no? En el año 2015 pasó por las asambleas en junio, y las asambleas de ATEN, vos sabés cómo funciona el sindicato, Edgardo, la rechazaron. y en septiembre de ese año lo sacaron vía cuerpo colegiado. Marcelo Guagliardo, Gustavo Aguirre y Leandro Policani, que son representantes sindicales en el Consejo, lo firmaron junto con los vocales del gobierno, y lo dice en la página 22 del documento. Dice: esta propuesta fue avalada políticamente por el Poder Ejecutivo vía cuerpo colegiado, escrito por el TEP y rechazado por las asambleas. Eso no lo dice en ningún lado, pero los que somos viejos y hace mucho que estamos en el sindicato, digamos, lo sabemos.
Jorge, precisamente sobre esto está la discusión dada. Ahora, ¿qué se propone también para ir en contra de esto, ¿no? Es decir, ¿cuál es la contrapropuesta que hay de cara a esta construcción curricular, reforma o como se le llama?
En primer lugar, lo que tenemos que hacer es organizarnos para justamente poner sobre la mesa todas estas situaciones. El mismo gobierno que hace que las escuelas se caigan a pedazos no es el gobierno que va a darle una salida a los problemas que tiene la educación. Entonces nosotros tenemos que ponernos, sentarnos, discutir, organizarnos y analizar todas estas situaciones con los otros miembros de la comunidad educativa, con papás, con estudiantes y con los compañeros que no le han dado el aval a la reforma, porque el nivel de ausentismo en las llamadas jornadas curriculares es alto. Los compañeros ya saben que esto ya está armado, ya saben que su participación no tiene poder de decisión, ya sabe que esto es una estrategia del gobierno, entonces por eso no van a las jornadas de supuesta discusión curricular, y necesitamos juntarnos y discutir con ellos para organizarnos en contra de este proceso.
Hay muchas escuelas que ya, vos sabés, que en toda la provincia que no participan, que ya decidieron, y como dice Lautaro, hay muy pocos compañeros que van a las jornadas que se hacen, y muchos por inercia, ¿sí? Un poco para que no les pongan el ausente, ¿sí? Son sobre todo los compañeros más jóvenes. Y después es muy importante lo que dice Lautaro. Vos fíjate que en este momento las escuelas medias están, digamos, en llamas, por decirlo de alguna manera, porque no tienen silla, porque no tienen banco, porque no van a tener calefacción, porque no tienen auxiliar de servicio, porque
checan los techos.
Ayer decía que las vocales gremiales se habían ido a una EPET porque no tienen material para trabajar en los talleres. Y el TEP, nuestra conducción provincial, está trabajando con ese mismo gobierno que abandona en forma sistemática la escuela pública. ¿Cómo voy a esperar yo que desde el gobierno, de ese mismo gobierno, ¿sí?, que nos tiene hasta 3 meses peleando por una recomposición salarial, ¿te acordás del año pasado? Tuvimos 43 días de paro, va a invertir el presupuesto necesario para que algún cambio, ¿sí?, redunde en beneficio de los estudiantes o de los trabajadores. Si lo que te demuestra, digamos, la historia, es que el gobierno, a medida que pasa el tiempo, cada vez ajusta más. ¿Sí? Acá se cayeron los techos el año pasado de la escuela 12, de la EPET 11. Este año se cayó en una escuela de Neuquén. Okay. Y en este momento hay un montón de estudiantes de escuelas secundarias que están haciendo acciones, marchas, etcétera, etcétera, porque no están las condiciones.
Hoy el CEPEN 61 está rotando los cursos porque no tienen mobiliario escolar.
No tienen sillas.
Para dar clase.
Entonces, estamos esperando, sí, que ese gobierno, como decía Perla, el texto no lo habla, ¿no? Pero dice que tiene que haber 22 chicos por aula. Y vos sabés que todos los primeros años de la escuela normal y de las técnicas tienen más de 40. Eso significa que tienen que duplicar la cantidad de aulas y duplicar la cantidad de cargos.
O, como dice el régimen académico, que se habilite cualquier espacio de la comunidad para dar clases. ¿Eso qué significa? Que los docentes y los estudiantes podríamos trabajar, enseñar y aprender en cualquier condición y lugar. Se habilitarían para eso los centros comunitarios, las iglesias, cualquier otro lugar, menos la escuela, que es la que el Estado debe garantizar en condiciones. Porque eso también dice entre líneas el régimen académico. Todo, insisto, velado, todo tapado con un discurso supuestamente progresista e innovador, pero que en realidad encubre consecuencias nefastas, como decimos.
Y yo hasta incluso, sí, y ahora te dejo, disculpame, sí, Ricardo, hasta yo creo que los mismos delegados curriculares lo están viendo, porque el otro día Román dijo literalmente: y nosotros no estamos preparados ahora, pero vamos a ver los frutos dentro de 15 o 20 años. medio como que ya se están dando cuenta que la cosa no va a funcionar. Está abriendo el paraguas, como diciendo, si el año que viene fracasa, es porque la comunidad todavía no está preparado para... Oh, lo dijo, porque lo escuchamos acá con... No, esto va a ser el caos.
¿Qué implicará? En que los títulos sean...
Sí. La convocatoria es mañana entonces, 18 horas...
EPET 15. Que es una de las convocatorias que estamos organizando con los miembros de la comunidad educativa y en todas las escuelas, porque la idea es justamente que cada escuela se organice, podamos discutir las implicancias y organizarnos para enfrentarlas.
Y sobre todo quienes van a ser los actores principales, que son los estudiantes y la comunidad educativa, no solo los docentes, sino que los estudiantes tienen que estar en conocimiento de lo que va a ser esta nueva escuela 2020. Por eso es que creemos que es muy importante que cada comunidad de cada uno de los secundarios de nuestra escuela de Zapala sepa de qué estamos hablando, porque muchos tal vez están escuchando ahora la radio y no entienden mucho y van a quedar pensando, decir, ¿de qué me están hablando? ¿De qué nueva escuela me están hablando? Porque no todos estamos en la misma sintonía, los papás desconocen seguramente todo lo que se va a venir a partir del año que viene.
Bien, por la invitación mañana es abierta a todos los papás, a todos los que quieran asistir allí en el EPET 15. Bueno, vamos a seguir hablando, justamente tenemos otra nota con el Love Campo Maripe, que ya nos están esperando, está en línea, vamos a seguir charlando de este tema. Agradecerle, Jorge, Lautaro, Perla.
Sí, muchas gracias. La idea es organizar una en cada una de las escuelas secundarias. Empezamos por la 15, ya tenemos habilitado el espacio, ahora estamos en tratativas con los directivos de la EPET 11.
Ajá, pero quisieran asistir a otro establecimiento, no hay problema.
No hay problema.
Perfecto. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Buenos días.
Allí dialogábamos entonces con Jorge Caselas, Lautaro Palma Parodi, Perla Fuentes. Mañana hacen el debate allí en EPET 15 a la hora 18 sobre diseño curricular. Usted, si no es papá del EPET 15, igual puede asistir para escuchar sobre el tema.
Escuchanos, te escuchamos. La radio de todos.
Está bien, te lo diré. Ya lo sé, me equivoqué. La risa destrozó el cristal y mi mueca te lastimó. Suelo ser un tipo fiel. Supe ser un impostor.